hay una fuente en mí. Nos hace falta la proyección, ¿verdad? Para poder verla. Hay una fuente en mí para ir pasando la palabra, hermanos. Hay una fuente en mí. Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí, es un río de alabanza. Adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Nuevamente hay una fuente en mí. No hay. Hay una fuente en mí. Que está brotando, que está fluyendo, oh, dentro de mí, es un río de alabanza.
De caminar contigo en este tiempo, Padre amado, de esta gran visitación que tú has hecho, Señor, porque te acordaste de tus promesas, Señor. Padre, por habernos hecho partícipes a nosotros, Señor, del privilegio, Señor, que tú has hecho disponible en este tiempo, Padre. En esta tarde, Señor, te pedimos que perdone nuestras ofensas, Señor. No somos dignos de estar en tu presencia, Padre. Por eso miramos a aquel que es digno, Señor, aquel que se paró por nosotros, derramó su sangre para propiciar, Señor, por nuestros pecados, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Te pedimos que esta tarde puedas acompañarnos de acuerdo a tu promesa. Tú dijiste, donde dos o tres estuvieran congregados en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Padre, y venimos confiando, Señor, que esta es tu obra, no la del hombre, Señor. Y tú, Padre, puedes guiarnos en esta tarde y hablarnos a nuestros corazones de la manera que tú has dispuesto a hacerlo, Señor. Ábrenos nuestros ojos, Padre, a medida que tu palabra pueda entrar en nuestros corazones, Padre. Pueda abrirnos nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, para reconocerte a ti, Señor, para reconocer las cosas que tú has dispuesto para nosotros, Señor, para identificar nuestra herencia, Señor, para levantarnos en fe, leyendo cada promesa, Señor, y poseyéndola, Padre. Para eso fuimos llamados, Señor. Esta tarde, Padre, bendice a los hermanos que están presentes, los que vienen en camino, Padre, que tú los guardes, Señor, los que están escuchándonos, Padre, en algún lugar, Señor, que tú les bendigas en gran manera, Señor, que puedan recibir tu palabra, Señor. Bendícelos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Ciertamente vamos a leer en dos porciones. Vamos a leer un poquito en, vamos a leer en Isaías 61 y también quiero que leamos en Gálatas capítulo 4. Primero en Isaías 61 y vamos a leer este capítulo un poco. Dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Vamos a leer en Gálatas, capítulo 4. Y en el verso 1 dice: Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Él tiene señalado ese tiempo, ¿verdad? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pueden sentarse, hermanos, vamos a hablar un poco de estas escrituras con la ayuda del Señor. Creo que tal vez seamos un poco breves. Ah, es una tarde, ¿verdad?, lluviosa. Es difícil venir, pero aquí estamos, ¿verdad? Y por la gracia del Señor estamos aquí. Vamos a darle gracias a Él primero, ¿verdad? Y entonces, leímos aquí en el libro de Isaías y vemos de que esta misma escritura Jesús la tomó, ¿verdad? Cuando Él venía de iniciando su ministerio, vemos de que allá en el Nuevo Testamento, cuando fue escrito ese registro, cuando él venía y entró a la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías, y él no abrió cualquier lugar, sino que abrió la escritura donde estaba escrito de que él estaba ungido, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y era algo específico, ¿verdad? La unción no lo iba a guiar a una escritura del pasado, la unción no lo iba a guiar a una escritura del futuro, pero la unción verdadera, cuando la unción está allí sobre la palabra, porque Él era la palabra, Él era la palabra, Él nació la palabra. Él era la palabra y la unción estaba sobre la palabra para hacer vivir las escrituras para ese día, ¿verdad? Y eso es lo que hace la unción, ¿verdad? Ella unge y guía en las escrituras. El Señor Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. ¿Eh? No lo guió a Él a citar una escritura del pasado. Habían escrituras de Él, habían escrituras de Él para el futuro, pero esa era la escritura para ese día. Ese día Él comenzaba su ministerio, ese día Él empezaba a predicar para que se cumpliera lo que estaba escrito también por el profeta Isaías. cómo gran luz iba a resplandecer en aquella tierra, aquella región de tinieblas, ¿verdad? Y estaba escrito, y entonces, Dios había señalado esos tiempos, ¿verdad? Leímos aquí en Gálatas, ¿verdad? El tiempo señalado por el Padre. Dios señala sus tiempos para que los creyentes tengan expectativa. Dios señala su tiempo para que los creyentes no erren, ¿verdad? Para que ellos, ungidos con el Espíritu, puedan ser guiados a identificar su día y su palabra, su mensaje. Dios señala su tiempo. Dios lo hace así, ¿verdad? Él había señalado por los profetas. La Escritura dice, allá el apóstol Pedro hablando, que dice que los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a nosotros, inquirieron diligentemente y ellos indagaron, ¿verdad? ¿Qué tiempo? ¿Qué persona? Indagaron acerca de esta salvación y las glorias que vendrían tras ellas, porque el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dice, ¿verdad? Anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y no solo los sufrimientos de Cristo, pero anunciaba las glorias que vendrían tras de ello, ¿verdad? Y entonces vemos que leímos las Escrituras allí, ¿verdad? Y esta Escritura, Jesús se detuvo ahí en Isaías 61 en una coma. Y vemos cómo nosotros entendemos, ¿verdad? Que hasta ahí esa Escritura se iba a cumplir en su ministerio. Y el resto de la Escritura eran 2000 años después. Dios partiendo así su palabra, ¿verdad? Dios destinando también otro tiempo. Dios también señaló otro tiempo para otra visitación en el tiempo del fin. ¿Ve? Y entonces él hace eso, ¿verdad? Vemos con Abraham. Dios le señaló a Abraham el tiempo. Y Dios le dijo, en el tiempo de la vida. ¿Ve? Él descendió a Abraham y le señaló el tiempo. En el tiempo de la vida yo vendré. La unción tenía que venir, ¿verdad? Y tomar el control de ellos. ¿Ve? Esa unción iba a ser derramada en sus corazones para transformarlos, para guiarlos, para posicionarlos. ¿Ve? Para que aquello que había una promesa, ¿verdad? Ordenar, obligar las circunstancias para que la palabra de Dios se cumpliera, ¿verdad? Y entonces, pero ve, ahí estaban dos personas que habían creído la palabra de Dios. Habían tenido sus altos y sus bajos como todo ser humano. Abraham había tenido sus momentos difíciles, pero él se mantenía creyendo. Él luchó con todas sus fuerzas. Él estaba desgastado, dice el profeta que él estaba ahí desgastado en el enebro, esperando una visitación, ¿verdad? Y en ese momento, pues, el Señor, ¿verdad?, en el momento oportuno, Él le visitó de una manera peculiar. Él le visitó, ¿verdad? Y el Señor nos señaló esa escena a nosotros para el día nuestro. Y Él nos dijo que sería en esos tiempos, ¿verdad?, cuando el Hijo del Hombre se iba a manifestar otra vez, ¿verdad? Él nos señaló ese cuadro también a nosotros para que tuviéramos expectativa a nosotros, ¿verdad? Entonces, Él señala esos tiempos, ¿verdad? Él los señala para que el creyente tenga expectativa, para que el creyente lo aguarde, lo busque, ¿verdad? Para que el creyente medite, inquiera diligentemente y él tenga expectativas, ¿verdad? Y entonces ve a aquellos hombres del antiguo, ¿verdad? Aquellos sabios de Oriente, ellos pasaban buscando diligentemente, indagaron. Y Dios, ¿verdad?, les vindicó la palabra. Dios les mostró la señal escritural para el tiempo. Y ellos entendieron y se alinearon con Dios, ¿verdad? Y ellos se alinearon, entraron en la visión, lo captaron. Para ellos no era solo un fanatismo sin fundamento. Para ellos era una gran realidad de que el rey estaba en la tierra, en algún lugar. Y ellos tenían que hacer algo para honrarle. Eso es algo bien especial, ¿verdad? Dios había señalado ese tiempo. Ellos siendo hombres que leían los cielos, ¿ve? Y conocían las escrituras. Ellos encontraron allí estrella se levantará de Jacob. Y ellos vieron esa señal sobrenatural que les declaraba las cosas, ¿verdad? Que estaban prontas por suceder en la tierra. Grandes cosas iban a suceder en la tierra. Y vemos que esa venida estaba señalada. Ve, Dios le dijo a Daniel, 70 semanas de años van a estar, son destinadas para tu pueblo. Y desde este momento que se da la orden para salir, se van a cumplir. ¿Ve? Y se van a cumplir hasta cuando llega la última semana, ahí entra el Mesías en acción. Y a la mitad de la semana se le va a quitar la vida al Mesías. Tenía que predicar 3 años y medio. Y Jesús y ellos, si usted agarra las escrituras, es perfecto. Dios lo había señalado. Él no podía adelantarse y la unción en él lo guió el día, la hora, el momento, todo perfecto. Ve, con una comisión específica de parte de Dios que estaba en la palabra. Eso estaba en su alma. Ve, eso estaba en el corazón del Señor. Eso estaba en él, ¿verdad? Y él tenía, decía, una comida que comer, ¿verdad? Él tenía un apetito porque esas cosas se cumplieran. Él tenía clara la visión, la unción en él, ¿verdad? Lo estaba guiando a poseer cada palabra, a manifestar cada palabra. No era fácil, no era fácil, ¿verdad? Cuando tenía que afrontar, por ejemplo, usted ve, tenía que él ser crucificado. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores y todas las cosas que van a pasarle, ¿verdad? Pero, ve, no era fácil, pero él tenía que hacerlo. Para eso había venido. La unción en él lo estaba guiando y lo guió en todo el proceso, ¿verdad? Y entonces vemos de que cómo Dios tiene señalados esos tiempos especiales. Ese era un tiempo especial que Israel debió haber estado vigilando. Los creyentes de ese día debieron haber estado vigilando, porque era una gran oportunidad a la palabra que Dios les estaba dando. Era una gran oportunidad. Era la oportunidad que buscaron todos los antiguos. ¿Sí? Job les había hablado desde antes. Job los había señalado ya que un día iba a venir esa persona. Los creyentes lo esperaron, los creyentes lo buscaron, indagaban. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y los que estaban allí en ese día, ¿verdad? Debieron haber estado con la expectativa correcta. Ellos debieron haber estado buscando, indagando, ¿verdad? ¿Qué había para ellos allí? El asunto no es, ¿verdad?, que suceda un evento. El asunto está, ajá, ¿y qué parte tengo yo en ello? ¿Verdad? Ese es el asunto. ¿Cómo yo puedo obtener algo de eso? ¿Qué es lo que va a producir eso para mí? ¿De acuerdo? ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo entrar en ello? ¿Cómo puedo arrebatar eso? ¿Y qué es lo que realmente va a producir en mí que valga la pena hacer cualquier esfuerzo? ¿Verdad? Esta gente debió haber buscado, ¿verdad? Estos hombres, Natanael, aún la mujer aquella junto al pozo, ellos tenían expectativas, ¿verdad? Ellos tenían expectativas, cosas que iban a pasar. Mire cómo había tipificado, ¿verdad?, en sombras cuando el reino de Israel llegó ese rey llamado Salomón. Y cómo era algo sobrenatural, ¿verdad? Lo sobrenatural se movía allí. Era algo sobrenatural que se regó por todas las zonas, ¿verdad? Aún la reina aquella de lejos vino, ¿verdad? Porque se regó la fama. Ahí había un hombre donde el Espíritu de Dios obraba y era el rey de Israel. Israel, ¿cómo floreció en ese tiempo? Hubieron muchas bendiciones para Israel. Esa nación fue una gran nación, ¿verdad?, en ese tiempo. Ve, pero él dijo, Jesús dijo, uno más grande que Salomón estaba aquí. Pero ellos no tenían las expectativas. Ellos lo miraban y no entendían por qué él estaba allí y qué es lo que podía él producir de bien para ellos. Ellos no lo entendieron eso. Ellos no entendieron esas cosas, ¿verdad? porque ellos no estaban atentos, ¿eh? Todas estas cosas Dios las había hablado, las había anunciado, hombres sabios del antiguo lo habían anunciado. No era solo un movimiento religioso pasajero, no, era una gran cosa que estaba por suceder. Grandes cosas iban a ser disponibles para los creyentes. Grandes cosas iban a ser disponibles, pero ellos no lo entendieron así. ¿Ve? Dice la Biblia que, por ejemplo, cuando Dios visitó a Israel en Egipto y lo sacó, ellos tampoco lo entendieron. No lo entendieron, dice que malentendieron a Dios. ¿Ve? Dios les había señalado a ellos el tiempo de la visitación. Siempre Dios hace eso, hermanos. Estamos tomando esos tipos y esas figuras porque vamos a venir a este día, ¿verdad? Porque, ve, tenemos que tener expectativas, seguro. Si usted tiene expectativas, ¿verdad? ¿De dónde vienen esas expectativas? De escudriñar, ¿verdad? De inquirir diligentemente, ajá, de indagar, hacerse buenas preguntas, ¿verdad? Y Dios tiene las respuestas, ¿ve? Porque primero la respuesta y después la pregunta, ¿verdad? Entonces, ve, Israel, Dios les había señalado a ellos, por medio de Abraham, Dios les dijo, ve, tu descendencia va a estar esclava, pasada 400 años, y yo los voy a visitar con mano poderosa. Él había señalado un montón de cosas, ¿verdad? Él había señalado el tiempo cuando ellos iban a poseer la tierra. Les dijo, cuando la maldad del amorreo rebase la copa, ¿verdad? Entonces es tiempo de poseerla. Tenía que venir una generación que fuera digna de los juicios. Tenía que venir una generación, ¿verdad?, donde la ira de Dios se derramara para ser echados de esa tierra. Seguro. Y ese es semejante a lo que está pasando, ¿verdad? Nosotros podemos ver, ¿ve?, que tiene que haber una generación en la tierra, ¿verdad?, que sea digno de esos juicios, de la ira, de esta segunda etapa de este capítulo 61, perdón, de Isaías, ¿ve? Y entonces vemos cómo Israel lo pasó por alto, pero había un grupito de gente que indagaba y buscaba y ellos encontraron la manera. Ve, había una parejita, Amram y Jocabed, que a pesar de todas las circunstancias, a pesar de estar en esclavitud, a pesar de todas las cargas, a pesar de todo, ellos estaban cargados en sus corazones por encontrar verdad, ve, por reconocer a Dios, ve, en su movimiento. Ellos eran sensibles, ¿ve?, y estaban cargados por hacer contacto con ese Dios que había hecho la promesa. Ellos buscaban ese día. Y vemos que cuando nació ese niño, dice que lo vieron un niño hermoso, o en Moisés. Pero ellos entendieron que a través de ese niño Dios iba a producir salvación. Dios les reveló a ellos porque ellos indagaron. Y ve, ellos buscaban ese día porque ellos sabían que el tiempo se había cumplido. Ellos sabían que el tiempo se había cumplido. Era gente que estaba en línea con lo que Dios había prometido, con lo que Dios había hablado, ¿verdad? Y entonces es la gente que echa mano, hermano, es la gente que es osada. Seguro, ellos sabían que ese niño no podía morir, porque ese niño, ve, venía con un propósito. Y ahí estaba el poder de Dios para salvarlo. Y lo pusieron en una arquilla, por la fe lo hicieron, dice. Por la revelación que ellos tenían, lo hicieron y lo pusieron en la arquilla en el río y Dios lo guardó y lo llevó al palacio, ¿verdad? Y usted sabe toda la historia, ¿verdad?, de las cosas que se dieron. Pero Dios había señalado ese tiempo de esa gran visitación. Allí iba a venir un hombre ungido. ¿Ve? Seguro, mi presencia irá contigo, le dijo a Moisés. Él no era cualquier hombre, era Dios hablando por sus labios. Era Dios produciendo liberación. Ningún hombre podía liberar a Israel de Egipto. Ningún hombre. Así hoy, ningún hombre puede producir la promesa. Es una obra divina de Él y Él ha visitado nuestra edad. Seguro. Él ha visitado nuestra edad. Él ha descendido. Esa es una gran cosa. Ahora ve, ¿cómo Él señaló eso, verdad? Y entonces, porque ve, nuestra fe tiene que estar basada, ¿verdad?, en los tiempos de Dios, en lo que Dios ha señalado, seguro, ¿ve?, no presumiendo, sino viéndolo claro y entendiendo qué hay para uno, ¿verdad? ¿Qué hay para uno? ¿Y cómo hacerlo efectivo? Porque ese es el asunto, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo efectivo? Ve el apóstol Pedro, ¿verdad? Le dice una vez al Señor, bueno, nosotros lo hemos dejado todo y ahora, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Él empezó a hablarles cosas, ¿verdad? ¿Ve? Y entonces ve cuando Juan llegó, ¿verdad?, a la escena, porque había llegado el tiempo. En el fin del cumplimiento del tiempo, Dios se movió. Dios se movió. Y aquella mujer que era estéril salió embarazada. ¿Sí? Y esa mujer produjo un niño que venía lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Seguro, ¿verdad? Y entonces, porque cosas estaban pasando, porque el tiempo había llegado. Había una parejita, un hombre ancianito. Usted sabe la historia, ¿verdad? Estoy solo tocando estas cosas porque vamos a más para adelante, ¿verdad? Pero ese ancianito, ellos buscaban Simeón, ¿verdad? Ana. Y cómo ellos estaban indagando, ellos estaban, anhelaban ellos vivir ese día. Ellos anhelaban vivir ese día porque ellos tenían los conceptos correctos, la expectativa correcta. Ese anciano deseaba estar en ese día cuando Dios visitara a la raza humana con los propósitos que Dios tenía, porque Dios se los había señalado, grandes cosas iba a hacer él. Y entonces ve ese anciano lleno del Espíritu Santo, pudo identificar, dice que llegó cuando la mujer entró con el niño, María entró con el niño al templo, él lo tomó en sus brazos, ¿verdad? Y él pudo ver la salvación de Israel, las cosas que él dijo ahí, ¿verdad? Ve, porque ellos no estaban viendo las cosas con estos ojos, sino con los ojos del entendimiento. Ellos tenían un entendimiento bien profundo, bien amplio de las cosas que Dios iba a hacer. Mis ojos han visto la salvación de Israel. Era un niño, era algo insignificante. La gente lo miraba y decía, ese viejo está loco, ese anciano se le pelaron los cables. ¿Qué está viendo él allí? Estaba viendo, la gente no podía verlo, pero grandes cosas estaban pasando, ¿verdad? Entonces vemos cómo ese niño creció, llegó a ser un hombre. El Espíritu lo guió, ¿verdad? Así como guió a Juan, lo llevó al desierto, lo entrenó y lo introdujo y le señaló. Él sabía cuándo entrar, cuándo salir. Y él sabía a qué venía. Él sabía las cosas bien claras porque la unción estaba en él. Era un tiempo que estaba señalado por Dios, ¿verdad? Y entonces vemos cómo ahí había un gran ministerio, ¿verdad? Era el tiempo de cuando el Hijo del Hombre, un hijo nos ha nacido, ¿verdad? Un niño nos ha nacido, hijo nos ha dado. La raza humana lo necesitaba. Nadie podía producir salvación. El requerimiento, ¿verdad?, era muy grande. No estaba al alcance de ningún mortal. Ningún hombre nacido de mujer podía producirlo. Fue la gracia lo que lo produjo. Y esas cosas estaban sucediendo. Dios estaba trayendo gran salvación. Y entonces vemos cómo Él introdujo su ministerio. Él empezó a hacer su obra. Era un tiempo, hermano. En ese tiempo grandes cosas iban a suceder. Pero esas cosas estaban escritas en la Biblia por los profetas. Estaban tipificadas en la Biblia de cómo Él iba a dar salvación, de cómo Él lo iba a hacer. Ve, porque Él venía para pagar el precio para poder liberar ese espíritu y que pudiera venir al corazón del hombre, ¿verdad? Y hacer algo por el hombre. Y entonces ve, pero la gente no estaba en condición para recibirlo. Él tenía que tomar, ¿verdad?, a los creyentes, aquellos que Él conoció de antemano, llamarlos por su nombre y luego prepararlos para la etapa que venía, porque era un proceso, usted sabe eso, ¿verdad? Y ve, la gente no entendió por qué Él decía las cosas que decía, por qué Él enseñaba las cosas que enseñaba, ve, pero Él tenía un gran propósito. Él estaba lidiando con las mentes y los corazones de ellos. Ellos estaban confundidos. Ellos tenían ideas respecto a Dios. Ellos tenían expectativas respecto a Dios, pero no eran las expectativas de la palabra. No eran las ideas y los conceptos de la palabra. Y eso estorbaba para que tuviera comunión. para que el Espíritu Santo pudiera realmente venir a ellos y ungir su palabra en sus corazones. Eso estorbaba, porque lo que tenían ellos eran falsos conceptos. Entonces, eso no iba a funcionar. Entonces, ellos tenían que estar en condición de recibir esa salvación tan grande que estaba siendo disponible. Entonces, Él tenía que lavarlos. Esa es una cosa tremenda. Él tenía que lavarlos de todas esas cosas, ¿verdad? Sus vientres estaban manchados, confundidos, ¿verdad? Usted sabe, es un vientre como el de Eva, dice. Ella estaba confundida, ¿verdad? Entonces Él vino y empezó a enseñarle la palabra. Al final, cuando terminó su ministerio, y usted recuerda cuando se iban a lavar los pies, ¿verdad? Y Pedro no quería lavarse los pies. Pedro no quería, ¿verdad? Él no entendía esas cosas, ¿verdad? Entonces le dijo, no, pues si no te lavas, no tienes parte conmigo. Y entonces Él le dijo, ve, si es así, pues lávame todo el cuerpo, porque Él quería tener parte con Él. Entonces Jesús le dijo, el que ya esté lavado, solo necesita nomás lavarse solo los pies, ¿verdad? Y entonces la palabra que yo os he hablado, les dijo Él, los ha lavado. Ve, ahí estaba ese verdadero pozo de Siloé. Ahí estaba. Estos hombres corrieron y se sumergieron en él. Ellos al principio no entendían lo que estaba pasando, pero sus pensamientos, los pensamientos del Señor son más altos que los del hombre. Él sabía cómo lavarlos, Él sabía cómo hablar la palabra correcta en el momento correcto, Él sabía cómo abrir el entendimiento a cada uno de ellos. Y poco a poco lo fue transformando y lo fue transformando y los fue transformando de tal manera que llegaron al punto ellos de ser como Él, hablar como Él, o vivir como Él, obrar como Él. ¿Por qué? Porque según es el hombre, sus pensamientos en su corazón, así es Él. ¿Y Dios qué hizo? Quitó aquella confusión y puso su palabra limpia, su palabra pura, inadulterada en los corazones de ellos. ¿De qué cosa, verdad? Ahí está la cosa, ve, una obra, Dios no hace las cosas por fuera, Dios las hace de dentro para afuera. Dios no parcha las cosas, ¿verdad? Ve, Dios hace las cosas perfectas, Dios las hace verdaderas. Y eso estaba haciendo Él, la palabra estaba viniendo para hacer esa obra. Eso es lo que Israel no entendió cuando Moisés predicó la palabra. No produjo nada en ellos, siguieron confundidos. Los pensamientos de Egipto siguieron en sus mentes. La confusión de Egipto siguió en sus mentes. La ignorancia de Egipto siguió en sus mentes. No se detuvieron a oír. Y entonces, pero hubo uno, dos que oyeron, Josué y Caleb. Y ellos estaban pendientes y recibieron. Ellos eran hombres diferentes. Ellos eran hombres que tenían una expectativa. Una gran expectativa. ¿Ve? Aquellos estaban todos desmoralizados, nos sacó de Egipto, pero aquí en el desierto a morir, mejor vámonos, aquí no tiene sentido todo esto, andar aquí para arriba y para abajo en este desierto, no tiene sentido, no tenía sentido, ¿ve? Porque no habían sido lavados, ¿ve? No tenían la expectativa correcta, pero aquellos anhelaban cruzar esa frontera y poseer la tierra, ellos anhelaban, ellos sabían de que ahí eso era la voluntad de Dios y tenían grandes expectativas, no miraban las circunstancias, ¿verdad? Y entonces vemos cómo después a ese grupito estaban en línea, ellos, la palabra había producido en ellos algo especial que los había colocado en posición para recibir lo que Dios estaba haciendo disponible para ese día. Ellos aprovecharon la oportunidad que tuvieron a la palabra. Una gran oportunidad que tuvieron a la palabra. Esa palabra nunca había sido escrita, nunca había sido predicada. Moisés se las estaba predicando. El profeta enviado de Dios se las trajo pura, inadulterada. ¿Para qué? Para producir un carácter en ellos. ¿Sí? Para producir fe en ellos. Ellos necesitaban fe. Ellos necesitaban ser hijos de Dios. Tener los pensamientos de Dios en sus mentes, tener la mente de Cristo en ellos. Mire cómo produjo en Josué y Caleb un anhelo porque la palabra de Dios se cumpliera, un anhelo por poseer lo que Dios les había dado a ellos. ¿Ve? Eso era un gran tiempo, ¿verdad? Entonces vemos que el efecto de la palabra produjo ese tipo de creyente. Un tipo de creyente, hermano, que no miraba circunstancias. Un tipo de creyente que estaba en el campo de la batalla y si necesitaba, había una fe perfecta trabajando en esos corazones. Sol, detente un día y luna, no te muevas. Él sabía que todo tenía que alinearse porque era la voluntad de Dios. Y ese ángel fuerte que había estado con el profeta, ahora estaba en su vida, guiándolo, inspirándolo. Sí, él tenía eso, una experiencia de primera mano. Él se encontró con esa misma persona. Así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. De no se aparte este libro de tu boca. Medita en él de día y noche y así harás prosperar tu camino. Él tenía esa experiencia, ¿verdad? Entonces vemos la oportunidad que tuvieron a la palabra. Eso había sido señalado por Dios. Cuando estaba con Abraham, él les dijo todas las cosas que iban a pasar. Israel, todos ellos habían estado a la expectativa, ¿verdad? Y no hubieran tropezado. Pero ve, Dios también, ¿verdad? En nuestro día. ¿Ve? Dios también en nuestro día nos señaló a nosotros. A todos, ¿verdad? Un tiempo. Y Él dispuso para nosotros un tiempo. Para Israel en los días de nuestro Señor Jesús, había un tiempo en particular. Había un margen de tiempo. Un margen de tiempo, seguro. Que estaba en las Escrituras. Estaba en las Escrituras. Ve, el Señor les dijo, oh, si hubieras conocido, al menos en este tu día, lo que era para tu paz, ¿verdad? Era una visitación especial, era una gran oportunidad a la palabra, era una gran oportunidad. Fíjate, Juan, ¿cuál es el mensaje de Juan? El reino de los cielos se ha acercado, muchachos. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Ve? Aprovechenlo. Alíñense con esto, vengan, bautícense. Él introdujo eso, ¿verdad? Preparen sus corazones, hagan frutos dignos de arrepentimiento, alíñense con esto porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Él no le estaba predicando a gente que no conocía esas cosas, esa gente conocía eso, oh seguro, pero lo veían así superficial, ¿ve? El Espíritu de Dios se estaba moviendo, haciendo grandes cosas, ellos debieron haber tenido expectativa. Ahora ve cómo en este día, ¿verdad? Dios también a nosotros, Dios señaló un tiempo especial, ¿sí? De una gran visitación. También los creyentes lo buscaron. Los creyentes anhelaron vivir ese tiempo. Cosas, el libro había sido sellado. El libro estaba sellado, ¿verdad? Dice la misma escritura, va que en Hebreos 11, hermano. Y el capítulo de los ceros de la fe. Y cómo exalta allí, ¿verdad? Sus grandes hombres. Esas grandes experiencias de fe. ¿Verdad? Grandes expresiones de fe. Que hombres osados, hombres fieles. ¿Verdad? Grandes creyentes que hicieron grandes cosas. ¿Verdad? Y la Biblia los describe allí, ¿verdad? Pero al final dice que todo ello. Todos ellos no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios, dice, para nosotros algo mejor. ¿Y qué era eso algo mejor? Algo mejor tenía Dios reservado. ¿Ve? Grandes tesoros de su sabiduría estaban reservados para un tiempo en particular, para una visitación particular, especial. Sí, para una visitación especial donde el creyente debió estar vigilando y preguntándose qué hay para mí ahí en eso. Si es algo, leámoslo, mejor leámoslo en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a leerlo. Y dice, aquí al final. Dice, vamos a leer un poquito atrás, dice, desde el 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor. Ahora bien, el Señor ha descendido. ¿Cree usted eso? El Señor ha descendido. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Apocalipsis 10, usted sabe. Él descendió, el ángel fuerte descendió. Ve, con una arcoíris sobre su cabeza, rugió como ruge un león, y él venía con algo. Él venía con algo. Tenía algo en su mano, ¿verdad? Él tenía algo en su mano. Ahora, en Apocalipsis capítulo 5, mire qué cosa, hermano. Porque este era un tiempo señalado donde toda la raza humana lo esperó. ¿Sí? Desde el principio de la caída, Dios señaló este tiempo. Dios señaló allá el tiempo de la primera venida. Y llegó hasta la coma de Isaías 61. ¿Verdad? Y el resto era para este día. Pero Dios lo señaló en muchos tipos, figuras y por los profetas, señaló este día. Y Él habló su palabra para este día. Y la dejó acá en escritos proféticos, en tipos, en figuras, en las leyes, en los salmos, escrituras que están ahí esperando que el corazón del creyente la reciba. ¿Seguro? Y entonces, Dios proveyendo algo mejor para nosotros. Y entonces, ustedes fijan Apocalipsis capítulo 5, ¿verdad? Él estuvo haciendo intercesión por un tiempo, ¿verdad? Él estuvo haciendo intercesión por un tiempo, pero llegó el tiempo de hacer reclamos. El libro estaba en la mano del dueño original, ¿verdad? Y era un libro sellado que nadie era digno de mirar. Eso estaba reservado, eso estaba guardado. Nadie podía verlo, nadie podía mirarlo. Pero iba a llegar el tiempo de hacer los reclamos. Tenía que venir la persona digna. Aquel que es digno, ¿verdad? Y no había ninguno digno, ¿ve? Y entonces Juan dijo, se buscó por todas partes y no había nadie digno. Pero entonces el que había estado haciendo intercesión, el que había venido aquí en Isaías 61 y se detuvo en la coma, vivió esas partes, esas escrituras, él había pasado a hacer intercesión, ahora volvía, ¿correcto? En el tiempo señalado, él volvió, en el tiempo señalado, ¿verdad? Era una cosa que solo estaba en la mente de Dios, el tiempo de esa visitación. Y entonces ese cordero, un cordero extraño, un cordero de siete ojos, un cordero de siete cuernos, era extraño, ¿verdad? No, va más allá de la mente humana, ¿verdad? Y entonces viene y él toma el libro, porque él era digno. Y usted se fija cómo aquellos ancianos, ¿verdad? Se quitan sus coronas y la ponen a sus pies. Y todos esos grandes hombres que tal vez eran estos héroes de la fe, ¿verdad? Empezaron a alabarle, a glorificarle. Y luego dice que todo lo creado empezó a alabarle. Hubo un gran regocijo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la creación aguardó ese día, ese tiempo. La creación sabe más que nosotros. La creación no cayó. Yo observo los animales. Ellos están en línea con el Creador. El animalito, él sabe dónde hacer el nido, cómo hacerlo. Él hace las cosas perfectas. Hace unas, el pájaro que picotea el árbol, lo hace un círculo perfecto. Si yo lo hago todo cuadrado. Pero ese animalito, el nido lo hace tan perfecto, nunca se cae, nunca se ha caído un nido, nunca ha perecido un pajarito. Un huevito no se ha quebrado porque falló el pajarito, porque lo hizo mal. Es perfecto. Ellos saben las sazones, los tiempos. Ellos están en línea con él. Ellos entran en el sentir correcto. Él los puede guiar. Los patos allá en el norte, ellos sienten correcto y en la manera de Dios, un pato es ungido y es elevado, ¿verdad? Y otros lo guían y ellos saben que deben guiarlo, que deben seguirlo, porque hay una guianza sobrenatural, hay un sentir. La naturaleza sabía mejor. Todo lo creado empezó a alabar. ¿Qué expectativas tenían? Porque era el tiempo de su liberación. Ellos tenían expectativas porque ellos anhelan la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Era un tiempo que Dios señaló en su Biblia. Era un tiempo donde Dios iba a hacer cosas grandísimas. Así como Él señaló la primera venida. El tiempo perfecto, los días, los años, lo dijo. Con Daniel, ¿cómo le dijo, verdad? Los años, 70 semanas, y todo perfecto. Y cómo a la mitad de la semana y todo lo que venía después. Todo era perfecto. Así en este tiempo Dios lo ha señalado perfectamente. Digo, cuando miren a Israel, ve la higuera nuevamente volver. Ah, se acerca. Erguid vuestras cabezas, porque el tiempo de redención ha llegado. Él viene para hacer esos reclamos de redención. Con ese propósito, Él es que Él salió en ese un cambio, ¿eh? Porque Él dejó de ser sacerdote, en esa etapa Él sale. Y toma de hacer intercesión, hermano. ¿Ve? Y como dice el hermano Rahan, entre esa transición, dice, de ser el sacerdote a rey, él es juez, dice. ¿Verdad? ¿Verdad? Él se revela, dice, como el hijo del hombre, viene a ser un profeta, dice, ¿verdad? Para visitar a ese grupo novia en esa forma. Porque Jesús dijo que como en los días de Lot, en Lucas 17, usted sabe, ¿eh? El Hijo del Hombre iba a ser revelado otra vez. Ve cómo ese grano novia que fue, dice el hermano Graham, allá a la tierra, a la tumba, en Nicea, Roma. Ese grano desapareció. Ese grano fue a la tumba. Ve, pero ese grano tenía promesa de volver, ¿verdad? Y volvió. Después de las edades oscuras, después del gran oscurantismo, ¿verdad? Volvió. ¿Ve? Pero ese grano, hermano, como leímos en Gálatas, hay un tiempo señalado por el Padre. Mientras el heredero es niño, ¿verdad? Está puesto bajo tutores y curadores, dice el hermano Abraham. La iglesia ha pasado por escuelas, ¿verdad? ¿Eh? La iglesia ha pasado por escuelas. Y Dios tiene señalado el tiempo. Él tuvo la escuela de Lutero, la escuela de justificación. Tuvo su escuela. ¿Ve? Es una etapa de enseñanza. Es una etapa, ¿verdad?, de que la palabra está haciendo algo, dando forma a algo. ¿De acuerdo? Dios, el Espíritu, está trabajando y la espada del Espíritu dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Y entonces hombres ungidos hablan. Y esos hombres ungidos que hablan, ¿verdad?, enviados, porque él tiene 7 ungidos, ¿verdad? Y ese Lutero fue uno. Y él trajo esa porción de la palabra para ir dándole forma a algo. ¿Seguro? Una escuela, ¿para qué es una escuela? Para irle dando forma a alguien. Porque ¿cuál es el propósito? Hay señalado un día donde usted va a ir a recibir, va a ser vestido con una túnica especial. Le van a poner aquella cosa aquí en la cabeza, no sé cómo le llaman, y ahí recibe un título. Ese día está señalado, pero usted viene por escuelas. Primero va al kinder, es una sazón. Después va a la escuela primaria, otra sazón. Y usted luego llega a la universidad, y llega hasta donde usted quiere llegar, ¿verdad? Hasta donde llegue sus expectativas. Pero ve,
Dios así ha obrado con su iglesia. Dios, esa vida empezó a surgir, ¿ve? Y entonces la trajo a través de escuela, la escuela de santificación con Wesley. ¿Por qué? Dándole forma a algo, ¿verdad? ¿Qué le está dando forma? Pues eran reformadores, usted sabe, así son llamados, reformadores, ¿verdad? ¿Ve? Pero él va dándole forma a algo, preparando algo para una gran restauración, para restaurar la imagen perfecta, para restaurar la estatura perfecta. ¿Por qué? Porque tiene que estar ese grupo en ese ministerio tan igualito, con la vida tan igualita a él, para esta unción. Me ha ungido el Señor para ordenarle, ¿ve? Ordenar que a los hijos de Sión, ¿ve? Se les dé gozo en vez de luto, ¿verdad? Y todo lo que, usted lee Isaías 63, como dice, me ha vestido, ¿verdad? Como a novia ataviada, como a novio y como a novia. Son dos cosas las que dice aquí al final de Isaías 61, ¿verdad? Una vestidura fina, especial, como a novio y como a novia, ¿verdad? Allá como a novio fue con aquel hombre perfecto que vino en la imagen perfecta, ¿verdad? Porque Dios vino edificando eso, porque estaba señalado ese tiempo de esa gran visitación. El Espíritu pudo encontrar aquella imagen perfecta, ¿verdad? El Espíritu pudo encontrar la imagen perfecta, el grano. Dios señaló este día, hermano, allá tipificándolo con Sara, en el tiempo de la vida. Tiempo de la vida es tiempo de grano maduro, ¿verdad? Dios lo señaló y Dios reservó algo, como decía en Hebreos, preparando Dios algo mejor para nosotros, para que ellos no sean perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué algo mejor para nosotros? La gran revelación que estuvo escondida. La gran revelación, los secretos de la gran sabiduría de Dios que fueron ocultos con una promesa en los días de la voz del séptimo ángel. Ese misterio iba a ser consumado. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes expectativas. Mire, hermano, cámbiale los pensamientos a un hombre, allá en su corazón lo transforma. Lo hace diferente. Sí. Cámbiale los pensamientos allá adentro, de las cosas que realmente cree él adentro. Ese hombre es diferente. Pero si él tiene una confusión, ¿ve? Eso es lo que la gente no entendió, cómo Dios lo estaba haciendo en los días de Jesús. Lo oían predicar y se ponían a discutir con la doctrina de él. ¿Ve? Ellos no entendían, ¿ve? Pero aquellos hombres, aunque no lo entendían, sabían que él estaba correcto. Y poco a poco les fue cayendo, poco a poco les fue cayendo, poco a poco fueron comprendiendo. Porque había Dios señalado un día para ellos también. Joel había hablado de eso. Y la unción sobre ellos los vio, los llevó. Así como a Jesús se vio, lo guió la unción lo guió a él a verse exactamente en la escritura del día. Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Unos cuantos días después, unos cuantos meses después, en el aposento alto, allí venía Pedro, lleno del Espíritu Santo. Lo que la palabra había producido, hermano, ¿verdad? El gran propósito de Dios estaba allí desenvolviéndose. Y Dios no puede ser estorbado en sus propósitos. Lo va a lograr porque lo va a lograr. Porque así se lo trazó. Y él, que Pedro era un ignorante, eso no iba a estorbar. Que el otro era otro terrible, eso no iba a estorbar. Dios lo conoció y Dios sabía cómo cortarlo y hacerlo pedazos y hacerlo de nuevo. Era el asunto de Dios, dice hermano Abraham. Dice, usted no va a lograrlo porque usted, bueno, es que Dios lo prometió. Y el propósito de Dios se va a consumar. Dios no está probando, como cuando uno dice, bueno, voy a probar a ver si me funciona. Compro este repuesto a ver si pego. Y lo prueba y le sale cachiflín. Gastó el pisto en vano, ¿verdad? Dios no es así, si no estaría desafiando su propósito. Dios llama a un hombre, le revela su palabra, es porque a través de ese hombre él lo va a cumplir. Dios le va a revelar su programa a aquel creyente a cual Dios se lo va a cumplir. Ve, y Dios logró con Pedro, logró con Juan, logró con Natanael, logró con todos ellos grandes cosas, ¿verdad? Ve, y ahí estaba ese hombre identificándose, lleno con el Espíritu Santo. Esto es lo que se ha cumplido hoy, lo que está escrito en el libro del profeta Joel. Aquí está viviendo. Ve, la unción. Dice la Escritura que si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, ese mismo Espíritu, dice, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Ve, vivificarnos en la palabra. Vivificarnos allí a poner la huella donde está escrito, esto es mío, y aquí se está cumpliendo y Dios está vindicando eso. Dios quiere llevar a su grupo así, ¿verdad? La iglesia tiene que crecer, dice el hermano Graham, pasar por estas escuelas hasta la perfección del Hijo del Hombre. ¿Qué es eso? Hasta un grano maduro como el esposo, donde Dios y el creyente son la misma cosa. La palabra ungida, ungiendo el corazón, ungiendo el alma, porque esta es la etapa, hermano. Me ha ungido, él ha descendido, el mismo que descendió y se encontró con el esposo, cabalgó en el esposo, esa misma palomita que descendió allá, lo ungió a él, lo hizo verse y lo vivificó en cada palabra prometida para él. Esa misma palomita ha vuelto. Mire cómo Dios señalándonos a nosotros ese tiempo. Usted ve cómo la señal del profeta, el profeta es una señal, ¿verdad? Y él sufría, ¿usted recuerda? Y cómo aquel animalito le dijo, son 6 pulgadas, le dijo. Y el profeta lo interpretó, y son 6,000 años, ¿verdad? Son 6,000 años. El hombre sufría, pero tenía que venir esa palomita, ¿eh? Esa palomita blanca como la nieve. Esa palomita iba a venir como señal, tu enemigo ha muerto. ¿Verdad? Proveyendo Dios algo. Dios nos ha señalado nosotros nuestro día para que tengamos expectativas y las grandes cosas. Mire con el profeta, hermano, el hombre sufriendo. Corrupción entró en el hombre el día que el hombre se quebrantó la palabra y fue echado de la presencia de Dios. El hombre empezó a morir. Corrupción entró en el hombre. Eso ha estado trabajando en el hombre. Lo enferma, lo arruina uno, lo envejece y lo tira allá y se lo comen los gusanos. Sí, el hombre termina de corromper. Esto está muriéndose. Si nosotros nos abrimos y nos vemos adentro, es un gusanero terrible. Eso está en el hombre. Eso está en el hombre. Ve, pero Dios prometió que Dios nos daría a nosotros un cuerpo incorruptible. Dice, esto mortal será vestido de inmortalidad. Pero él necesita llevar un grupo de gente. Él quiere lavar un grupo. Él lo hizo con aquello, lo lavó en el lavacro de su palabra. Les quitó todos sus complejos, sus ideas, sus conceptos de la palabra. Todo lo que habían oído allá de los fariseos, de los saduceos, y que uno decía esto, el otro decía el otro. Si una vez llegaron donde Jesús, le dice, Señor, todos desajustados llegaron donde Jesús. No, ellos habían seguido a Jesús porque ellos estaban convencidos de que Él era la persona. Él era el Mesías. Y llegaron, que se encontraron con unos terribles ahí, de esos tipos que se saben las escrituras al pie de la letra, y le dicen, ustedes están equivocados, les dijeron, y les agarran las escrituras, miren, le dice, primero tiene que venir el mensajero de Malaquías, ¿eh? Primero tiene que venir el Elías antes de que venga el Mesías. ¿Cómo ustedes andan siguiendo a ese hombre? ¿Dónde está el Elías? Los conceptos que ellos tenían. Ellos regresaron todos confundidos donde Jesús. Todos confundidos, todos débiles, todos, ¿verdad? Y llegaron donde el Señor. Señor, ¿cómo está esto? Le dicen. Estos hombres nos dicen que primero tiene que venir Elías. Y es cierto, nos leyeron de la Biblia eso. ¿Eh? Que primero envía a su mensajero delante de su faz. ¿Y cómo es eso? Que tú estás aquí, ¿dónde está el Elías? ¿No? Había pasado por alto. Había pasado tan cerquita de ellos, pero no lo habían visto. ¿Ve? Y el Señor le señaló a Juan. ¿Verdad? Este es el Elías que había de venir. Seguro. Y él sabía, todas las cosas habían cumplido y ellos no sabían. Dios había estado haciendo disponible un montón de cosas. La gran oportunidad que tuvieron a la palabra de ellos. Ahora, la gran oportunidad que nosotros tenemos a la palabra hoy, en este día glorioso, porque el fin del negocio es mejor que el principio. Dios reservó algo mejor para nosotros, los grandes tesoros de su sabiduría. ¿Para qué? Para una fe perfecta, para un hombre en la imagen perfecta de Dios, Para, ¿por qué siete truenos? ¿Por qué? Porque toda la palabra para producir ¿qué? Un sabio, un inteligente. No, hermano, para producir siete virtudes en nosotros, para producir un hijo. ¿Qué dice la Escritura? Aquella luz, allá en los días de Jesús, aquella luz que alumbra a todo hombre estaba en el mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ve? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos. Ese hecho es una edificación. Él añade palabra sobre palabra, vida sobre vida, porque esa palabra es espíritu y es vida. Él lo va añadiendo. ¿Ve? Y entonces, a los que, estos no son engendrados, dice, de carne, ni sangre, ni de voluntad de varón, no se hicieron a sí mismos. No se hicieron porque asistieron a una iglesia especial, a un seminario especial. No, porque lo recibieron. ¿Y a qué recibieron? El verbo de Dios. Ellos recibieron la palabra pura, inadulterada de Dios. No solo que sentaron con Jesús y lo atendieron a él. Él era más que un hombre. Él era el verbo de Dios. Él fue la palabra desde el principio. Él siempre fue la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra se hizo carne. Él era la palabra. Y hoy Él es la palabra ungida. Dice el profeta, tenemos al Mesías, dice. ¿Sí? Nosotros tenemos al Mesías. Tenemos la palabra ungida. ¿Ve? Y mire cómo él le dijo, mire, a ustedes les conviene que yo me vaya, les dijo. Claro, en esa etapa no les servía a ellos. A ellos no les convenía que él siguiera así como estaba. Haciendo milagros aquí, llevándolos allá, dándoles de comer aquí. No les convenía a ellos eso. Eso no, ya no, era una etapa mejor para ellos. Dios tenía reservado algo mejor para ellos. Porque cuando esa etapa terminara, Él iba a venir dentro de ellos. Eso era mejor. ¿Ve? Eso era mucho mejor. Porque ahora era Él en ellos. Cristo en nosotros, la gran esperanza de gloria. Pues ese mismo Señor ha descendido, esa misma palabra, esa misma luz que alumbra a todo hombre, para darnos una gran oportunidad a la palabra a nosotros, proveyendo Dios algo mejor para nosotros. ¿Cómo debemos tener gran expectativa? La creación anhela, dice. Ella buscó, porque Dios señaló ese tiempo. Ella sabe las sazones. La creación, ella se alinea con las sazones. Mírenla ahorita con ese montón de terremotos y un montón de cosas, una gran actividad volcánica. Ah, hermano, ¿usted qué cree? Eso está alineado con la palabra de Dios. Ve, todas estas, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Usted cree que lo van a hacer esos misiles y esos fusiles? No, hermano. Esos volcanes se van a activar. Seguro. Sí, lo va a hacer. Seguro que sí. Sí. Y entonces, grandes cosas, ¿verdad? La creación está en línea. Sí. La creación se va a volver contra esta generación. Porque esta generación ha colmado la copa. Sí. Como Dios señaló el tiempo de la vida. Eso estaba en su corazón. Él anhelaba ese día. Sí, cuando Él iba a descender. Ve cómo dice Malaquías lo vio venir. Y dice, he aquí el ángel del pacto. He aquí viene súbitamente a su templo el Señor. Y dice, se sentará, dice, a limpiar a los hijos de Leví. Los hijos de Leví son los primogénitos. Estos me serán en lugar de los primogénitos, dice allá en el antiguo. Los hijos de Leví son su novia. Son los que estuvieron en sus pensamientos y sus nombres están en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Los hijos de Leví, Él viene porque Él tiene algo preparado para ellos. Hay un remanente que queda por gracia donde Dios va a hacer una gran obra. Sí, ve como Esther es un tipo de eso, ¿verdad? Esther es un tipo de eso, ¿verdad? Dios va a producir grandes cosas a través de un grupo. Dice el hermano Abraham, él logrará una super raza, nacido de esta super simiente, ¿ve? Proveyendo Dios algo mejor para nosotros, ¿ve? Una super, super, super iglesia, dice, nacido de la super, super, super simiente, palabra del Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces ve, este grupo, ¿ve? El tiempo señalado por el Padre. ¿Ve? Dios tiene eso para ese grupo, ¿verdad? Y eso está delante de nosotros, eso está enfrente de nosotros. Estamos envueltos en esos tiempos proféticos, ¿sí? Ve, cómo aquellos hombres anunciaron, dijeron, el reino se ha acercado. Jesús les dijo, ve, cómo dijeron allá, ¿verdad? Que eran los violentos los que lo arrebataban, ¿verdad? Sufre violencia, dice, solo son los violentos los que lo arrebatan. Dios estaba haciendo disponible algo. Pero se requería ese tipo de gente, ¿verdad? Que iba a ser capaz de echar mano de ello. No era fácil. No era fácil. El joven rico vio el reto y no pudo hacerlo. Pero Pedro sí lo hizo. ¿Sí? Pedro y los otros lo hicieron. Lo hemos dejado todo, dice, por seguirte. Aquí estamos. No tenía nada ese hombre. Se quedó a saber qué problemas tenía la familia, la mujer, porque tenía mujer. Dejó todo eso, dejó su hogar, dejó... Bueno, su suegra estaba enferma, usted sabe todas las cosas, ¿verdad? Y entonces ellos dejaron todo, porque había solo un margen de tiempo. Y Dios, hermano, en este día solo tiene un margen de tiempo, no es mucho tiempo. Fíjese, la palabra está señalada, eso está señalado, hay un margen de tiempo. Y Jesús nos advirtió de eso. Jesús dijo, ve, cuando el padre de familia se haya levantado, dice, porque él se sienta aquí en Malaquías 3 a limpiar a los hijos de Leví, a pulir una novia, ¿verdad? A pulir un grupo de creyentes que ya van, ahí dice, ¿verdad? Que serán especial tesoro el día que yo actúe, ¿verdad? Pero él no va a estar todo el tiempo enseñando, todo el tiempo ministrando. Llegó un día Jesús que dijo, oh, si al menos hubieras conocido en este día lo que era para tu paz, la oportunidad que tuvieron a la palabra, ¿verdad? Pero ahora le dijo, está encubierto de tus ojos, se acabó, el tiempo ya se acabó, ya no había que hacer, él se puso a llorar porque ya no había que hacer, ya se acabó el margen de tiempo, se acabó, ahora solo era tiempo de juicio, ¿verdad? Y entonces Jesús dice allá, ¿verdad? Cuando el padre de familia, porque él empieza a hablar ahí, va, que le preguntan, Señor, ¿son muchos que se salvan? Y él dice, miren, estreche la puerta. Muchos procurarán entrar por ella y no lograrán, pero esfuércense de tal manera que entren por ella. Y él empezó ahí a decirles después, cuando el padre de familia, dice, se haya levantado y cerrado la puerta, dice, ¿ve? La oportunidad al convite se acaba. La oportunidad de entrar y participar de ese convite se acaba. Y se cierra la puerta. Ya no hay más enseñanza, ya no hay más revelación. Seguirán predicando, seguirán haciendo un montón de cosas. Pero la puerta se cierra. Es un margen de tiempo. Es un margen de tiempo. Nosotros vemos los escenarios, hermanos. Vemos la creación gimiendo. La creación en dolores de parto. Vemos el mundo cayéndose a pedazos. Vemos todas las señales, ¿verdad? De cómo Dios se ha encargado, hermano, de hacer todo aquel tipo de señales escriturales. Dios ha cumplido su palabra. De cuando el hermano Rahan se dio la espalda a la tienda y predicó ese mensaje, ¿verdad? ¿Ve? Es esta la señal del tiempo del fin. Ahí estaba. ¿Ve? Como aquella visitación, aquella pareja, antes de ser cambiados, antes de dar a luz el hijo de promesa, ¿verdad? Y entonces, Dios tratando de despertar, de llamar la atención del creyente, ¿verdad? Para que venga a la gran oportunidad de la palabra. Dios también tiene un lavacro hoy para lavarnos. Apocalipsis 22, el Espíritu y la esposa. Ella tiene la fuente del agua de la vida. Ve, mire cómo allá en el antiguo Eliseo tenía eso. Él tenía una manera de producir un hombre leproso, hacerlo sano. Él tenía el recurso, él le dijo, ve, métete 7 veces allí en el agua del Jordán. El ministerio quedó después de Elías, ellos sabían cómo hacer las cosas. ¿Eh? Él tenía el recurso, ¿verdad? La manera de Dios de hacerlo. Y Dios tiene hoy eso, Dios ha producido a nosotros un ministerio aquí en este lugar. ¿Sí? que tiene la manera de Dios de hacerlo, la manera escritural, Dios proveyendo algo mejor para nosotros. Hermano, eso va con eso. Dios proveyendo algo mejor para nosotros, para no ser perfeccionados aquellos aparte de nosotros. Dios proveyó algo mejor para nosotros. Seguro, una enseñanza sana. El lavacro de aguas cristalinas. El Siloé, otra vez aquí, él ha descendido, hermano, y ha movido las aguas. Como aquel cantito que le gusta cantar a mi hermano, se ha movido las aguas, métete, hermano. Las aguas están moviendo. Esto es para la gente que tiene entendimiento, ¿verdad? Porque está en símbolos, en figuras. Mire, aquí solo vemos unas cuantas personas, no vemos mucho, ¿verdad? Pero eso no importa. No importa. ¿Cuántos tenía Jesús? Eran bien poquitos, ¿verdad? Pero unos tres pelones andaban ahí detrás de él. Seguro. Por último, pues 70 se fueron y solo quedó con los últimos ahí, que hasta le dijo, y si quieren irse, váyanse también, les dijo. ¿Verdad? Pero él tenía el recurso, hermano. Él tenía el recurso. No había otra manera de hacerlo. No había otra manera. En los días de Pablo, Pablo tenía el recurso. No había otra manera de ser engendrado en el reino. No había otra manera de ser engendrado en el reino. Era recibiendo la simiente que ese hombre, mire, predicaba, producía Cristo en el corazón de la persona. Porque esa palabra que él predicaba no la recibió de sangre ni carne, sino que era Dios hablando por esos labios y viajando, creándose a sí mismo en el corazón del creyente. Y van a ser las epístolas vivientes, vivificados por el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Era una revelación de Jesucristo verdadera en el alma. O sea, tenían un verdadero nuevo nacimiento. Nada fingido. La gente ahora está confundida con todas esas cosas. La gente cree que es una emoción, que es esto lo otro, que hay que hacer de aquí, que allá, y que ya nació de nuevo. No, hermano, esa es la palabra, tiene que ser revelada en el corazón por el Espíritu de Dios para producir una nueva criatura. Así como allá la oportunidad que tuvieron ellos, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, los que lo recibieron, les dio potestad, proveyendo Dios algo mejor para nosotros. Esto salió de las Escrituras. Este ministerio salió de las Escrituras. Este mensaje salió de las Escrituras. Es puro, es perfecto. Es perfecto. Es el alimento perfecto para un hijo perfecto. ¿Sí? ¿Cómo debemos de atesorar estas cosas y tomar aprovechamiento de esto? Hay grandes tesoros escondidos aquí en este mensaje. Fe perfecta, dice el profeta, está en el mensaje. Y la gente lo ve como algo mítico. Ah, sí, está escondida, fe perfecta. ¿Qué será eso? No, es la revelación perfecta. Sí, para que creas sanamente, para que conozcas verdaderamente a tu Dios. Dice, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Eso lo transforma. Siguiendo la verdad en amor, somos transformados. Dios trajo la iglesia por escuelas, como hablábamos. Y entonces un día Dios envió a Elías a restaurar. ¿Sí? ¿Sí? Y mire cómo descendió él y se encontró ahí con ese hombre. El gran constructor, el diseñador de la casa, el que dijo, yo la haré, no será con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Yo voy a hacer esa obra maestra. Yo voy a hacer esa gran obra que yo tengo pensado aquí que voy a hacer. Yo voy a pulir ese grupo. Yo les voy a enseñar toda mi palabra. En otra escritura ya los profetas dicen, yo el que hablo estaré allí presente, dice. Él ha descendido. Él está aquí. Es la palabra ungida. ¿Para qué? Para ungirnos a nosotros. Para la continuidad de este Isaías 61. ¿Sí? 2000 años después de esa coma, él ha vuelto para cumplir las Escrituras. Allá ungió al esposo y lo vivificó en ese programa. Ahora está cabalgando en su novia. Hoy está ungiendo, buscando corazones valientes para ungirlos, para vivificarlos en cada palabra, porque vamos a una plena redención. Sí. Buscamos, dice, cómo gemimos dentro de nosotros mismos, dice, esperando, dice, la redención de nuestro cuerpo, la adopción, dice, la redención de nuestro cuerpo. Él sabe cómo guiarnos. Él sabe cómo llevar ahí. Solo Él conoce el camino. Él sabe cómo añadir de fe a virtud, a paciencia, a conocimiento, todas las cosas. Esto no se hace de que el hombre por su sabiduría. Hay hombres muy buenos, que hay hombres de virtudes, bien bonito. Son virtudes naturales. Correcto, usted se encuentra gente así. Pero ellos no tienen revelación, no tienen nada. Pero son bien vidas bien bonitas, que uno las estima, pues, las admira. Pero esto es diferente. No, esto tiene que salir de aquí, de las páginas de esta Biblia. El Espíritu viviendo su palabra en la vida del corazón del hombre. Y aquel que es capaz de negarse a sí mismo, el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Seguro, Dios anda buscando ese tipo de gente, ¿verdad? Carácter para su reino. Piense la oportunidad que tenemos a la palabra, proveyendo Dios algo mejor para nosotros. Esas siete voces, esos truenos, es la revelación completa y perfecta de Jesucristo. El apóstol Pablo lo anunció. Él dice, ve, ahorita en parte conocemos, en parte profetizamos, dice él. Imagínense el apóstol Pablo, el gran perito arquitecto que puso el fundamento. Él estaba cierto. Él lo miraba de lejos. Él sabía que un día iba a venir eso perfecto. Seguro. Y dice, pero cuando venga lo perfecto, dice, lo que es en parte se acabará. Y conoceremos cómo fuimos conocidos. Sí. ¿Qué cosa? Proveyendo Dios. Dios nos señaló este día, hermano. Lo habló por los profetas, sabios de antiguo lo anunciaron. Usted puede, podemos hablar un montón de cosas, pero ¿cómo Dios apuntaba a este día? Dios apuntaba, todas las escrituras apuntan a este día. Si usted agarra todo el libro, todo apunta a este día. Dios ha señalado este día, no otro. Dios señaló este día. Y es impresionante. ¿Eh? Cuando el profeta hablaba de aquellas fiestas, ¿verdad? Y dice, ¿ustedes creen que se me acabaron los números? Dice, no, pero aquí todavía hay un octavo día, dice. Aquí hay una santa convocación, algo especial aquí. Ve, después de esas fiestas de los tabernáculos, ¿cómo había un octavo día, verdad? Ve, había algo reservado de parte de Dios para un pueblo, más allá de los sellos, dice, ¿verdad? La edad de la novia. El mensajero de ella, ¿quién es el mensajero de ella? Ese ángel que descendió con el librito abierto. Ven, tengo algo especial para ti. Él descendió, Él pagó para tener el derecho de tomar ese libro de esa mano, de ese dueño original, para dártelo a ti. Esa es la manera, dice la gente, ay, yo espero que Dios me perdone y ser salvo. Eso es el católico, eso es el, no, hermano, es la manera de Dios. Él pagó el precio para poder tener el derecho y hacer ese reclamo. Yo con mi sangre, ¿ve? Aquí vengo. Nadie es digno, nadie es digno. Se buscó, nadie era digno, nadie era digno. Entonces Él vino como cordero inmolado. Aquí venía con su sangre. La sangre perfecta. La sangre inmaculada. El hombre perfecto. El hombre en siete virtudes. Y entonces pasó y tomó el libro. ¿Para qué lo quería Él? Algo reservado para que usted y yo no sean perfeccionados aparte de nosotros. Grandes héroes de la fe. No alcanzaron lo prometido, pero Él tenía algo reservado. Él lo tomó del dueño original, el título, para que usted venga con eso en el alma y reclame su herencia. Es tiempo de hacer reclamos de redención también. El creyente tiene que ser uno con Él y reclamar lo que Él compró. Hacer reclamos de redención como Caleb. Dame mi montaña. Moisés me la señaló. Moisés me dijo que donde yo pisara, esa es tierra mía. Donde yo pusiera mi huella, yo entré allí. Y allí estuve, dame ese monte. Ve, haciendo reclamos, es una etapa diferente, ya no era la etapa del desierto. No, era el hombre cierto, el hombre con fe. 80 años le dice, pero todavía tengo fuerza para pelear. Porque no estaba viendo sus circunstancias, sino quién lo había prometido, quién se lo había dado. Eso no podía caer a tierra, hermano. ¿Eh? Él hizo la promesa y Él está aquí, el heredero, el que te dio la promesa. ¿Para qué tener complejos, hombre? ¿Verdad? Ah, si ese viejito se hubiera visto él todo arrugado y todo debilucho, se desarma. Pero él está conectado con gloria, él está conectado con ese Dios que hizo la promesa, ese ángel fuerte. Tal vez él no lo miraba, pero él sabía que Josué se había encontrado con él y que en algún momento, ahí estaba ese ángel. ¿Sí? Porque se movía allí, le daba la victoria, el enemigo caía muerto, ellos lo llegaban a repartir los despojos. Ese ángel estaba peleando sus victorias, peleando sus batallas. Sí, él nos ha traído a nosotros por esta gran escuela, ¿verdad? Sí, él se ha sentado a enseñarnos su palabra, porque él proveyó algo, él se reservó algo especial. ¿Cómo debemos ser tan agradecidos y tener expectativas, grandes expectativas, hermano? Seguro, grandes expectativas de estar en su imagen, ¿verdad? Y la única manera es alimentándonos de él. Nútrete de mis pechos, le dijo. Es raro, ¿verdad? Nútrete de mis pechos. Él ahí lo conoció con otro nombre. ¿Sí? Ya lo conoció con otro nombre. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo tipificando, verdad? Un hombre no tiene pechos. Pero en la etapa femenina, él iba a hacer algo especial. Él tenía reservado algo especial. Él se iba a revelar de otra manera. Ahí sí él puede, en la etapa femenina, sí él puede, nútrete de mis pechos, de la gran fuente de la vida que está en él. ¿Verdad? ¡Qué cosa, verdad! ¡Qué cosa! Pero aquí estamos, oyendo su palabra, creyéndola, luchando, esforzándonos, y no debemos desmayar. No contemos los días. Tanto tiempo tengo que estar, no, olvidando lo que queda atrás. Sí, a medida que Él habla, usted sigue adelante. Sí, siguiendo la verdad en amor. Esa verdad lo va a llevar. Esa verdad, mire, aquellos ni cuentas se dieron cuando ella los tenía bien lavaditos, los tenía listos para la etapa del aposento alto. ¿Listos? Sí, Dios está preparando una novia hoy para esa etapa. Cuando miren, cuando vengas a apretura, dijo él, ellos sabrán lo que es poder. Allí mirarán ese tercer jalón en una plenitud. Y esto que han visto en mí, dice, en una manera aficionada, ahí lo mirarán en una plenitud. Pero este mensaje, este ministerio, esta obra, esta palabra, lo va a producir. Es la manera provista de Dios. Si nosotros entendemos estas cosas, no vamos a tropezar, vamos a seguir fiel. Siguiendo, y usted está en el programa. Eso es tremendo. Si usted no sabe eso, si usted no ve cómo la manera de Dios de hacerlo, va a andar desconectado. Y eso es lo que encontraron, dice el hermano Abraham, los creyentes, los ángeles de las edades. Encontraron la manera de Dios de hacerlo. Eso es lo que encontró Noé, la manera de Dios de hacerlo. Es lo que encontró Juan el Bautista, la manera de Dios de hacerlo. Todos ellos encontraron la manera de Dios de hacerlo. Y ahora Dios nos ha revelado esto a nosotros, la manera de Dios de hacerlo. No algo mágico, hay gente que está esperando cosas mágicas, que Dios me cambie. No es así. Usted tiene que, como Jacob, tenía expectativas, él buscaba su día. Dios se lo había señalado. Dios se lo señaló, una puerta abierta, un trono allí y una escalera. Él buscaba su día. Un día él se encontró, porque Dios tenía señalado ese día. Si él lo trajo, él arruinó las cosas por allá y las cosas por allá, le puso al hermano que estaba terrible y le tenía que volver. Y en el momento más crítico allí de Jacob, ¿verdad? Ahí lo estaba esperando. Él había señalado ese día, porque ese día tenía algo especial para él. Allí le cambió su nombre. Allí hizo algo por él, ¿verdad? Pero este hombre lo arrebató. Él tenía algo real. Él luchó con Dios y era algo real que él se agarró de él. Y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Cómo el creyente debe de agarrar algo real hoy? Esta palabra ungida es Él hoy. ¿Ve? Esta palabra, agárrese de Él hasta que lo bendiga. ¿Cómo lo va a bendecir? Va a producir a Cristo en su corazón. Va a producir un hijo en la imagen de Dios. ¿Seguro? ¿Ve? Y eso lo va a posicionar en el trono. Eso lo coloca en el trono. Eso le da un nombre nuevo. El que venciere tiene esa piedrecita blanca con un nombre nuevo. El que es capaz de agarrar esta palabra con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. ¿Verdad? Hasta que me bendiga. ¿Qué cosa? Entonces, piensen en estas cosas porque el reino se ha acercado. Y solo los valientes, los violentos lo arrebatan. ¿Verdad? Póngase de pie, vamos a dejarlo allí. Yo no sé si me extendí demasiado, perdonen hermanos. Yo creo que sí, un poquito, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo aquí, vamos a orar. Si hay necesidades en su corazón, preséntela delante del Señor, ¿verdad? Él conoce lo que usted siente, piensa. Aún antes de que lo pidamos, Él ya lo sabe. Entonces, pero recordémosle a Él nuestras necesidades, porque Él habló palabras para nosotros. Todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo iba a hacer. ¿Ve? Si permanecemos en Él, y sus palabras permanecen en nosotros, ¿verdad? Podemos pedir y Él lo va a cumplir. Dice el profeta, ¿ve? Si usted vive arriba del pecado, dice, pida. Usted está en condición, ¿verdad? Entonces, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, Señor. Padre, que podamos valorar las cosas que tenemos. Padre, que podamos entender, para que podamos ver lo grande que tú has hecho disponible para nosotros en este día, para que podamos estar interesados, Dios eterno, y dispuestos a medir, Señor, con los retos, con las pruebas, Señor, de este día, para ser dignos, Padre, de escapar de la ira, Señor, y para ser dignos, Padre, de sentarnos contigo en tu trono. Padre, entendemos estas cosas, sabemos que necesitamos de tu palabra, necesitamos, Señor, de tu guianza, de tu liderazgo en nuestras vidas. Padre, que cada día, Señor, sea de luz en luz. Padre, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Padre, que podamos vencer, Padre Santo, para recibir la estrella resplandeciente de la mañana. Ayúdanos, Señor. Toma el control de nuestras vidas. Mira a nuestros familiares, Señor, a quienes amamos, Padre, que puedan ser despertados de alguna manera, Señor, los que no creen. Nuestros familiares que están enfermos, que puedan ser sanados, Señor. Padre, los que están necesitados, Señor, aún nosotros aquí, Padre. Cualquier tipo de necesidad que haya debajo de cada mano ahí, concédelo, Señor. Suple nuestras necesidades, porque tú todavía eres Jehová Jiré. Tú todavía, Señor, eres rico en misericordia, Padre Santo. Padre, tú nos escogiste y eso para nosotros es especial, Señor. Padre, ese tu gran amor, tu amor es selectivo, Señor. Pudiste ir a otro lugar y escoger otro tipo de personas y nosotros estuviéramos pagando ignorantes en el mundo, Señor. Sin ninguna esperanza, Señor. Padre, pero nos trajiste a tu presencia. Como está escrito en Cantares, me llevó a la casa del banquete, a la sombra del deseado me senté, su bandera sobre mí fue amor. Creo que eso escribió, Padre, del creyente de esta edad. Señor, gracias, Padre. Bendice a nuestro hermano Elías, donde quiera que se encuentre, Padre. Guárdalo. Bendice a su familia, Señor. Y los hogares de todos mis hermanos, Señor, los que están escuchando, Padre amado, en diferentes lugares, respóndele las peticiones de su corazón, dale los deseos de su corazón, Señor. Bendícelos en gran manera en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén. Solo vamos a cantar tal vez un canto para irnos. Ya se hizo noche. Perdonen si me extendí un poquito, perdí por un rato la noción del tiempo y tal vez no me haya extendido mucho, ¿verdad? ¿Algún canto, hermano Mariano? Ah, Jehová Jiré. Oh, perfecto. Jehová Jiré, él ha provisto para nosotros. Él proveyó algo mejor para nosotros. Por eso es Jehová Jiré para nosotros, ¿verdad? Él proveyó algo mejor para nosotros. Jehová Jiré, mi proveedor, eres más que suficiente para mí. Jehová Rafa, mi sanador, por sus heridas libre soy. Jehová Sama, estás conmigo, suples mi necesidad, eres más que suficiente, más que suficiente, tú eres más que suficiente para mí. Dios les bendiga, hermanos, pueden ir saliendo.